esperamos en autoslt.com. Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Y en consorcio, somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día jueves ya, 11 de marzo. Les contamos, como siempre, qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile cuando 23 comunas entraron en cuarentena total el día de hoy por el plan paso a paso. Recordemos que los cambios se hacen los jueves a las 5 de la mañana, así que cambios en comunas que van a pasar a cuarentena total cuando tenemos cifras bastante complejas de la pandemia del COVID-19. Pero les cuento, acá en Santiago hay 12,6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 28, amanece con cielos despejados, pero va a nublarse durante el transcurso de la tarde, lo que podría atenuar un poco estas altas temperaturas de 28 grados. Para los próximos días se esperan máximas en torno a la misma condición, 29 y 28 grados de temperatura, excepción del domingo, que podría bajar un poquito más. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, en estos momentos tienen 13 grados. Amanece totalmente cubierto con una máxima pronosticada en 20. Va a ir despejando, eso sí, durante el transcurso de la jornada y se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 13 grados, nubosidad parcial, neblina a esta hora, y la máxima podría llegar hasta los 20 con cielos despejados. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 10 grados de temperatura, totalmente cubierto, la máxima va a llegar hasta los 18 y se esperan precipitaciones durante la tarde del día de hoy. Es parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, que además cuenta de viento normal a moderado en las regiones de Aysén y Magallanes. Por supuesto, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Al cumplirse 3 años de su mandato, el presidente Piñera hará un balance público y sostendrá una reunión telemática con su gabinete. Se espera que el mandatario se refiera a los desafíos relacionados con la economía y el COVID-19 en un mensaje a la nación. Durante la tarde se va a reunir con Zoom con los ministros y también con los subsecretarios. El informe epidemiológico dice que la región metropolitana superó los 10.000 casos por primera vez desde julio y 10 regiones registraron alzas. En tanto, en territorio que más disminuyó sus personas contagiadas fue Antofagasta, que bajó en 271 casos y quedó con 1.448. El Congreso aprobó la propuesta del presidente Piñera de extender el estado de excepción de catástrofe hasta el 30 de junio, con reparos, por supuesto, de la oposición. Al cumplirse el 18 de marzo un año de la medida, el mandatario requería la aprobación de ambas cámaras para mantener su aplicación. El Senado aprobó por amplia mayoría el texto de la comisión mixta que repuso la realización en 2 días de las elecciones de abril y ahora deberá discutirse en la Cámara de Diputados. También saltó el escollo de la instancia, la indicación que permite al alcalde Claudio Castro de Renca presentarse a la reelección. El Consejo de Monumentos Nacionales resolvió remover la estatua del general Baquedano para la restauración por al menos un año. El organismo técnico que depende del Ministerio de las Culturas se reunió ayer para evaluar la permanencia de la estatua del general Baquedano ubicada en Plaza Italia desde hace 93 años tras los daños sufridos el pasado viernes 5 de marzo. En noticias del mundo, Estados Unidos comprará otras 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Biden realizó el anuncio junto a los directivos de la farmacéutica y de Merck, laboratorio que fabrica también este inmunizador después de un acuerdo emitido por la Casa Blanca. China convocó a la embajadora de Reino Unido por un artículo inapropiado en defensa de la libertad de prensa. Caroline Wilson defendió la labor de los medios internacionales en el país asiático en medio de la creciente represión del régimen de Xi Jinping. 6:34 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y finalmente el Senado aprobó ayer por 27 votos a favor y 8 en contra y 8 abstenciones la propuesta del presidente Sebastián Piñera para extender hasta el 30 de junio del 2021 el estado de excepción constitucional de catástrofe que rige en el país hace casi un año, desde el 18 de marzo del 2020, por la pandemia del COVID-19. Bueno, esta medida ya había sido visada el martes por la Cámara de Diputados por 102 votos a favor y 42 en contra, si bien el presidente ya había prorrogado antes la medida por ley. Al cumplirse un año, se necesita por primera vez la aprobación de ambas cámaras. El debate en sala estuvo marcado por críticas del sector de la oposición a la ausencia del hemiciclo del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y de su par de salud, Enrique París. Este último sí había asistido a la sesión de la Cámara, donde había defendido las medidas sanitarias impulsadas por el gobierno. En la Cámara, el martes, el ministro de la SECPRES, Juan José Usa, quien también asistió al Senado, se había mostrado a favor de rendir cuentas ante el Parlamento en caso de aprobarse el proyecto. Esto en medio de los cuestionamientos de la oposición por medidas como el toque de queda. Según lo que señaló ese día el ministro, es que les parece atingente. Y en el ánimo de la transparencia del gobierno en el manejo de la pandemia, que por supuesto el Ejecutivo pueda ir al Congreso cada 45 días y comentar e informar todo lo que está haciendo fruto del estado de excepción. Bueno, ayer en el Senado el titular de la SECPRES abogó también a esa línea. Dijo que lo que estamos pidiendo es seguir contando con ciertas herramientas que nos permitan poder ir controlando la pandemia. Eventualmente se nos hace necesario poder decretar cuarentenas y el toque de queda. ¿Significa esto que siempre va a ser así? Por supuesto que no, dijo el ministro de la SECPRES. Osa abordó también otra polémica que había surgido en la víspera con la oposición, específicamente en torno a la Araucanía y la aprehensión de ese sector de que se vinculara el toque de queda con la situación que atraviesa la zona. Y lo que planteó el jefe de Estado es que él decía que categóricamente que por esta vía se pretenda controlar el orden público, él lo descarta, o menos hacer ingeniería social como ayer escucharon respecto del toque de queda. Bueno, diversas fueron las posturas que pusieron sobre la mesa los parlamentarios. Mientras Chile Vamos estuvo alineado en aprobar, en la oposición no hubo un solo criterio, y en ese sector algunos decidieron abstenerse argumentando su postura en la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno y las medidas que han adoptado bajo el estado de excepción. En ese grupo estuvieron los senadores Jaime Quintana del PPD y Francisco Buenchumilla del ADC, y también el presidente del PS, Álvaro Elizalde. El jefe de bancada del PS, José Miguel Insulza, dijo que pudo haber sido un muy buen día si hubiera venido los ministros, si hubiesen estado acá. Había buena disposición, solamente que pensábamos que era momento de explicarle al país por qué no se puede salir a la calle y por qué no pueden abrir sus negocios. Todas esas cosas eran buenas de conversar, pero el gobierno una vez más se permitió abstenerse, fue lo que dijo el senador del PS, José Miguel Insulza. Pero me imagino que a estas alturas del año ya todos conocen por qué no se puede salir a las calles después de cierta hora, o después de cierta hora no se pueden abrir los negocios. 6:38
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Seguimos revisando informaciones. Otra de ellas tiene que ver con la pandemia, pero en relación a las elecciones del 11 de abril, porque finalmente el Senado ayer, con 38 votos a favor y 2 en contra, aprobó el informe de la comisión mixta que repuso la idea del gobierno de ampliar a 2 días consecutivos las elecciones municipales de gobernadores regionales y constituyente, además de los concejales. En concreto, la propuesta plantea que los comicios se lleven a cabo los días 10 y 11 de abril con horarios preferentes para grupos de riesgo. Además, respecto al resguardo de las urnas durante la primera noche, el texto propone que los apoderados generales puedan permanecer en el local de votación hasta el día siguiente, pero sin poder entrar a la habitación donde se encuentran las urnas y útiles electorales, la cual tendrá un sellado especial de puertas y ventanas que será establecido por el CERVEL. Y las urnas van a cantar también con un sellado que hará notar si una de ellas fuera manipulada durante la noche, y el delegado de la Junta Electoral deberá mantener un registro de quién pernocten en el local de votación. Su trámite en el Senado, en todo caso, no era mirado como un peligro por la moneda, puesto que en el primer trámite también fue aprobado por unanimidad. En la votación no es separada a los senadores, y al contrario de lo que sucedió en su primer paso por el hemiciclo. Esta vez aprobaron por 29 votos a favor y 10 en contra y 3 abstenciones esta indicación que autoriza al alcalde de Renca, Claudio Castro, y a la candidata de la UDI por San Bernardo, Amparo García, para que puedan competir por los comicios. Pese a la resolución del Tricel que los inhabilitó por considerar su inscripción fuera de plazo. Ahora, las propuestas deberán ser revisadas por la Cámara de Diputados, donde el escenario estaría más bien abierto. En su segundo trámite, la idea de realizar las elecciones en 2 jornadas fue rechazada por falta de quórum, por lo que el Ejecutivo requiere de al menos 10 votos más para que esta vez sí sea aprobada. Desde el gobierno, el ministro de las Express, Juan José Osa, se ha desplegado para poder explicar y convencer sobre la propuesta, principalmente a los diputados del oficialismo que votaron en contra en RN, su partido. 9 parlamentarios rechazaron el proyecto de un total de 12 de Chile Vamos, argumentando su preocupación por el correcto resguardo de las urnas durante la noche del sábado, lo que podría generar dudas respecto de la legitimidad del proceso ante eventuales acusaciones de fraude. Lo que decía el ministro es que es legítimo no estar de acuerdo porque hay un riesgo en la propuesta, y eso lo decía más bien Mario Desbordes, el exministro de Defensa, que recordemos ahora es candidato de Renovación Nacional a la presidencia. Él decía: yo creo que las Fuerzas Armadas pueden garantizar que las urnas van a estar cuidadas. Mi opinión personal es a favor del proyecto, dijo Mario Desbordes, precandidato presidencial de RN y del PRI, quien añadió que no se puede pretender que los parlamentarios apoyen a rajatabla todo lo que propone el gobierno. Para eso hay que conversar y también convencer. En el oficialismo, de hecho, asocian 2 grupos el rechazo de la votación. Uno sería el cercano al exministro de las Express y ex timonel de RN, Cristian Monkever, que fue el primero del partido en señalar que no estaba de acuerdo con esta iniciativa y que el gobierno estaría improvisando. Y el otro grupo tendría a parlamentarios como Camilo Morán y Paulina Núñez. En todo caso, no solo en el oficialismo hay rechazos a esta propuesta, sino que también en la oposición. El timonel del Partido Comunista, Guillermo Tellier, adelantó que la tienda mantiene su postura como bloque en contra de esta iniciativa. 6:42 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y finalmente, ayer a las 3:00 p.m, el Consejo de Monumentos Nacionales realizó su primera sesión del año, donde decidió remover la estatua del general Baquedano de la Plaza Italia. Una discusión recurrente, en todo caso, desde el denominado estallido social de octubre del 2019 e ineludible desde el viernes 5 de marzo de este año, cuando un grupo de individuos intentó cortar una de las patas del caballo y posteriormente prendieron fuego a la estatua. Así como el pasado lunes 8 de marzo se hizo el amalle de derribar este monumento. Sucesos que incluso llevaron al Consejo de Defensa del Estado a presentar una querella en contra de quienes resultan responsables por el delito de incendio calificado. Lo anterior por considerar que la gravedad de los hechos cumple con los criterios de intervención acordados por el Consejo en relación con este tipo de acciones que afectan severamente el patrimonio nacional, según lo que informaba el Consejo de Defensa del Estado por medio de un comunicado. En la reunión del Consejo de Monumentos ayer, el organismo técnico encargado de la protección y tuición del patrimonio monumental resolvió por unanimidad de 20 votos que la estatua de Baquedano sería removida de su lugar este viernes, 93 años después de su inauguración en 1928, para poder proceder a su restauración, la que podría demorar un año. Según informó la entidad en un punto de prensa, van a trabajar en el menor tiempo posible y, de acuerdo con los antecedentes recabados en las visitas técnicas, el Consejo acordó: 1. El retiro temporal de la escultura ecuestre como medida preventiva para trabajos de restauración. Esto para velar también por la seguridad de las personas. Además, mencionan que la intervención realizada anteriormente no puede entenderse como una restauración. 2. Acordó realizar resguardo de la tumba del soldado desconocido. 3. Se acordaron obras de protección al pedestal o la base de piedra del monumento. Y 4. En el tiempo intermedio se solicitó mayor resguardo de la policía a esta obra. Bueno, previo a la resolución presidida por el subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, desde la bancada de la UDI, expresaron por medio de su jefe de bancada, Juan Antonio Coloma, junto con el diputado Sergio Bobadilla, que las democracias sólidas nunca ceden ante la violencia y que si se resuelve retirar la estatua, se estaría haciendo eco de los llamados de la izquierda extrema a quemarlo todo. Y se refirieron directamente a la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, afirmando que se quedará sin respaldo político de esa bancada en caso de que procediera el traslado. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, también se refirió esta mañana a la posibilidad de trasladar la estatua y él dice que desde luego que van a respetar y acatar la instrucción del Consejo de Monumentos Nacionales. Creo, sin embargo, desde nuestro punto de vista, no aparecen razones para revertir los motivos que tuvo el país para poner en ese lugar de importancia al general Baquedano y al soldado desconocido. Bueno, anteriormente el traslado de la estructura había sido discutido en una sesión ordinaria en el Consejo Nacional de Monumentos el pasado 8 de enero en una reunión presidida por Emilio de la Cerda, también subsecretario de la cartera. Y según detalla el acta correspondiente a esa instancia, se plantearon tres alternativas de acción: permanencia del monumento, su traslado parcial y el traslado completo, detallándose un plan de acción para cada una de estas opciones. Por unanimidad en ese entonces se acordó mantener el monumento en su emplazamiento y proceder de manera urgente al retiro o refuerzo de elementos de riesgo de caída o de pérdida. También se detalló que se deberá mantener el monitoreo del monumento y evaluar las iniciativas sobre la permanencia en el lugar de este monumento. Bueno, es parte de lo que pasó durante la jornada del día de ayer. Finalmente se decide trasladar por lo menos durante un año este monumento del general Baquedano para resguardo público y restauración. 6:46.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y en noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la compra de otros 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, por parte, de, por supuesto, del país que él gobierna, Estados Unidos. Biden ha realizado el anuncio junto con los directivos de Johnson & Johnson y de Merck, un laboratorio que fabricará también este inmunizador, después de un acuerdo anunciado por la Casa Blanca y después de una reunión durante la jornada de ayer. Según lo que informó el presidente a CNN, es que hay luz al final del túnel de este oscuro año, pero no podemos bajar la guardia ahora. Juntos vamos a superar la pandemia y marcar el comienzo de un futuro más saludable y más esperanzador. Este nuevo pedido elevará a 200 millones el total de dosis del inmunizador de Johnson & Johnson demandadas por el país, lo que va a permitir inocular del mismo número de personas. Recordemos que la vacuna de Johnson & Johnson es de una sola dosis y por eso, si llegan 200 millones totales de dosis, se va a poder vacunar a 200 millones totales de personas. Esto también, esta información la recaba de Washington Post. La vacuna de Johnson & Johnson ha sido la última en ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y su mayor particularidad es que efectivamente, con una única dosis, a diferencia de la mayoría de las vacunas, se utiliza y puede generar la inmunidad. Según lo que explicaban el día de ayer por parte de la Casa Blanca, es que van a empezar asegurando de que Estados Unidos sea atendido primero y luego van a tratar de cuidar al resto del mundo. Así el mandatario aseguró que compartirá los excedentes del inmunizador con el resto del mundo, al igual como lo han hecho otros países como Chile, que recordemos le mandó vacunas a Ecuador y Paraguay. Lo que decía Biden es que necesitamos la máxima flexibilidad, siempre existe la posibilidad de que encontremos desafíos inesperados o habrá una nueva necesidad de un esfuerzo de vacunación. Estados Unidos ha sido el país, recordemos, más afectado del mundo por la pandemia del COVID-19 y acumula más de 29 millones de contagios, así como 572.700 muertos. No obstante, en la última semana ha habido un descenso en los contagios que han venido seguido por una flexibilización de las restricciones en varios estados como Texas y Alabama, gobernados por republicanos. Hasta el momento se ha administrado más de 93,6 millones de dosis del inmunizador contra el COVID en Estados Unidos, según las autoridades sanitarias. Así que son buenas noticias para Estados Unidos, que ya lleva una gran parte de la población vacunada, pero además están abasteciéndose de la vacuna para no quedarse sin dosis. Compraron otros 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. 6:49 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
¿Sabían ustedes que un retroceso del 45% registraron las colocaciones de la tía rica en el año de la pandemia? Bueno, ya que el dinero que prestó la Dirección General de Crédito Prendario, la DICREP, fue prácticamente la mitad que el año anterior. En 2020 dieron 16.656 millones de pesos versus los 30.063 millones del 2019. El número de operaciones también hubo un retroceso, considerando que el año pasado se registraron 260.279 operaciones versus las 503.400 del 2019, lo que significa una baja del 48%. Todo ello sucedió en medio de la disminución del público asistente a los centros de atención porque, claro, debido a las cuarentenas preventivas, algunas unidades a lo largo del país fueron cerradas entre los meses de marzo y agosto. Así, por ejemplo, se observó que en abril del 2020, por primera vez el año pasado, se prestaron menos de 2.000 millones de pesos y no se logró superar ese monto sino hasta octubre. En paralelo, el año 2019, nunca se prestó menos de esa cifra por mes e incluso en algunos meses superaron los 3.000 millones. También se registró un efecto por dos retiros del 10% que hicieron las personas de las AFP, ya que los primeros pagos de las administradoras iniciaron en agosto, mientras que por el segundo retiro del 10% empezaron en diciembre, y precisamente en ambos meses se observa una baja en la colocación de mes contra mes. Es parte de la información que destaca Pulso el día de hoy de La Tercera. También a propósito del retiro del 10% de los fondos de pensiones, ya 9 millones de personas podrían retirar fondos y casi un 40% de los afiliados se quedaría sin saldo. Si bien han ingresado 3 proyectos al Congreso por un tercer retiro del 10%, lo cierto es que la iniciativa aún no ha sido puesta en tabla por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuestión que podría cambiar rápidamente en caso de que llegue a la presidencia de la instancia el diputado Marcos y la Vaca del PS, algo que parece inminente que ocurra y podría pasar ya la próxima semana. Bajo este escenario, aunque en un contexto donde la aprobación de una reforma de este tipo se ve más compleja que antes, desde CIEDES hicieron un estudio para ver qué pasaría si es que efectivamente se concreta un tercer retiro, asumiendo un diseño similar al de los dos retiros anteriores en cuanto a los montos límites. El resultado, bueno, dice que según la última cifra disponible, a diciembre del 2020 eran 2 millones de afiliados los que habían quedado sin saldo por el primer y segundo retiro, por lo que los potenciales afiliados activos que podrían hacer uso de un eventual tercer retiro son 9,1 millones de personas. Eso sí, es probable que este universo incluso sea menor, más cercano a los 8 millones, considerando que con datos más actualizados, la misma Superintendencia de Pensiones ha dicho que ya son casi 3 millones de personas las que se han quedado sin saldo. Pero una cosa es clara, serían cerca de 4,3 millones de afiliados activos los que luego de estos 3 retiros serían o se quedarían más bien sin saldo, lo que es equivalente al 39,2% de los afiliados según los cálculos los decides. Y las mujeres serían las más perjudicadas, ya que asumiendo que la totalidad de afiliados solicitaría el máximo posible, se estima que en el caso de los hombres, el 32,7% se quedaría sin saldo, mientras que para las mujeres sería el 46,6%. Y también, por supuesto, contamos de otras noticias económicas que trae Pulso el día de hoy, que dice que el comité ejecutivo de la clínica alemana, perdón, de la clínica Las Condes, criticó los últimos despidos y acusó un daño a la imagen de la empresa. En un correo interno, la agrupación que reúne a los doctores de la clínica cuestionó duramente el despido de médicos, cirujanos e infectólogos. La carta recibida por el doctor Giordano es una afrenta para cada médico de la clínica Las Condes, es una humillación, sostuvo el comité ejecutivo. 6:54 a.m. Y cuando hasta ahora tenemos en Santiago 12,3 grados de temperatura, les cuento que en Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. 6:55, nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.